Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media de la tarde repasamos en el 101.0 la actualidad de nuestro deporte y luego hasta las 4 en el 104.6 la vamos a ampliar. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible el programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien nos habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga. En este viernes 22 de diciembre ya, de 2023, como vas a lotería. Hay 5 noticias, el deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Ay, 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 este Deportivo a la vez que se dejó ayer en Mendizorroza un punto muy sabroso y muy dulce frente a todo un Real Madrid. Incluso fue superior al equipo de Carlo Ancelotti cuando estuvo 11 contra 11. Expulsión en el Madrid y todo hacia abajo. Y todo hacia abajo con la concesión de un córner en el descuento. Y se queda solo Lucas Vázquez para el 0-1 y los 3 puntos para el nuevo líder de la primera división. Hay que aprender, pero esos errores no pueden producirse más.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
No puede ser más doloroso y no puede pasar otra vez. O sea, nosotros somos el Deportivo a la vez. Somos lo que somos en esta liga y tenemos que cada punto para nosotros es la vida. La vida. Y cuando has hecho un partido genial hasta la expulsión, cuando aún así no has estado tan bien después de la expulsión, pero vale, pero llegas al minuto 90, tienes que puntuar, macho. Tienes que puntuar. Que bueno, hay que aprender de esos errores ya y hay que aprender de esas situaciones. Chapo a los jugadores porque creo que han interpretado el partido muy bien con lo poquito que lo hemos trabajado. Pero digo, después llega el final del partido y cuando has estado muy bien ese tiempo y después no has estado tan bien en ataque, pero has controlado al Madrid, has seguido controlándolo, tienes que saber sumar.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
El Deportivo a la vez ha comunicado esta mañana lo que, bueno, ya sabíamos desde el 12 de este mismo mes. El nuevo jugador en el mercado de invierno, el primero porque se busca un central, ya veremos cuándo llega, será y es Carlos Vicente, que llega después de rescindir con el Racing de Ferrol, un equipo que está al alza gracias a él, y ha firmado con el Deportivo a la vez hasta el 2027.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
La plantilla tiene descanso hasta el día 28, donde se incorporará además ya con Carlos Vicente. Ya veremos qué pasa también si Marruecos convoca a Abkar, pero es ese central el que ahora mismo busca en el mercado el propio Deportivo a la vez. Tras el partido del Madrid, también varios señalados, como Hagi o el propio Sola, que también actúa en la misma banda que el recién fichado Carlos Vicente.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y a las 6:15 el equipo de Dusko Ivanović juega e intentará conseguir una victoria después de las 3 derrotas consecutivas. No es fácil, pero tiene muchas bajas el equipo del Anadolu Efes. Sin Nico Mannion y sin Costelo, o sea, 2 hombres menos en la rotación, aunque no jugaba mucho Nico Mannion, de Dusko Ivanović, hay que tratar de vencer a los otomanos, que tienen muchísimas, insisto, bajas.
Bueno, tenemos que afrontar este partido con positivismo y pensar que último partido contra Bayern, hemos mejorado, hemos tenido opciones de ganar. Tenemos que seguir en esta línea, subir nuestra intensidad y tener más paciencia en nuestro ataque, que era nuestro problema últimos 2 partidos.
250 partidos de Dusko Ivanović en la Euroliga. La programación sigue en COPE. Hasta ahora.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, madre mía, qué final de partido para un encuentro que, bueno, pues contó con un Mendizorroza absolutamente magnífico, con una entrada no llenó, no estaban todos los asientos ocupados, pero no había entradas y, por lo tanto, bueno, pues un partido de estos importantes a las 9:30, sin demasiado frío, sí hacía frío, pero no demasiado. Y encima con un Deportivo a la vez que salió contra el Real Madrid, y cuando el Madrid estuvo con 11, ¡jo! Muy bien. No inquietó demasiado a Kepa, las cosas como son, pero bueno, desarrolló varias jugadas y estuvo, yo creo que por encima del equipo de Carlo Ancelotti, ¿no? Además, jugando un partido, yo creo que muy bien planteado, no solo en las salidas, que lo hacía muy bien y de manera muy rápida, sino también en, bueno, pues parar esas cuestiones de stopper, ¿no? De a los jugadores del Real Madrid que estaban todo el rato protestando y que, bueno, pues es que era producto de un trabajo, pues sí, con faltas, claro, para darles un poco el ritmo y para que no lo cogieran, ¿no? Durante los 90 minutos, ¿no? El declive un poco del Deportivo Alavés ayer en el partido frente al Real Madrid, que es la tercera derrota consecutiva y hay que tenerlo en cuenta, y si el Celta gana pues se pone con los mismos puntos que el Deportivo Alavés, y el Celta es ahora mismo el que marca el descenso y es complicado, y bueno, pues es una sensación que sabíamos que podía ocurrir y que ha dicho Luis García Plaza, pero que además viene luego la Real Sociedad y el Sevilla, y ambos equipos y ambos partidos son a domicilio. Bueno, pues hace que el panorama ahora mismo pues esté un poco más oscuro, ¿no? Para el Deportivo Alavés, cuando hace no demasiado, era un panorama muy claro y un panorama muy tranquilo, ¿no? Pero el principio del fin, como les decía, del partido ayer, el Deportivo Alavés, fue una expulsión, pero del equipo rival. Una expulsión, la de Nacho. El jugador del Madrid le entraba por detrás a Samu Morodion, el árbitro acudía al VAR, de la amarilla la cambió el color de la tarjeta al rojo, y el Deportivo Alavés y el campo se vio con, bueno, no sé si la necesidad o se vio con encorajinado a ir a por el Madrid, a por el partido, a ganarle, ¿no? Estoy en mi casa, el rival con un jugador menos, y esto pues sería lo ideal o lo que habría que hacer con cualquier otro tipo de rival, pero quizá no con el Real Madrid, que de repente dio un paso adelante y estuvo mejor que el Deportivo Alavés. No sé si porque el Madrid dio ese paso adelante o también porque el Deportivo Alavés dio el paso, pero para atrás. Porque rápidamente, cuando se produjo esto, Luis García Plaza prácticamente cambió a los cinco hombres. Cambió hombre por hombre, eso sí, pues quitó a Samu, puso a Quique García, cambió a Rioja de banda para meter a Sola, a Tenaglia atrás por Gorosabel, Javi López salió por Duarte, que tiene una tarjeta amarilla, que la forzó para empezar ya directamente una vez que empiece la Copa África con central o con Duarte como central. Que si están pensando eso, es que ahora mismo no hay nada en el mercado disponible para el propio Deportivo Alavés, una vez que se ha hecho lo de Carlos Vicente. Ahora vamos con el extremo derecho del Racing de Ferrol, que hasta el 2027 ha firmado con el propio Deportivo Alavés. Y esos cambios rápidos y esa sensación de que había que ir a por el Madrid, pues tiró a la basura todo el encuentro, todo el partido que llevaba el equipo de Luis García Plaza por delante del Real Madrid, ¿eh? Porque empezó a perder balones, a no tener la posesión o a no tener, por ejemplo, dejar que el Madrid, si quiere ir a por el partido, o si quisiera el equipo de Ancelotti ir a por el partido, pues dejar que viniese y luego pillarle en una contra. Y bueno, pues ahí el Madrid se acomodó, vamos a decir, en el partido. Y se acomodó mucho, mucho, porque sabía que su calidad de una forma u otra acabaría saliendo. Pero el Alavés aguantó hasta el minuto 90. Minuto en el que, y jugada en la que Sola intenta sacar un balón mal, la pierde, sale un córner, cross bota el córner y solo, sin marca, incomprensiblemente el más bajito del Real Madrid, Lucas Vázquez marca el 0-1, que a la postre se lleva los tres puntos para el Real Madrid y el punto perdido para el Deportivo Alavés. En la imagen, o vamos a decir en la retina de todo el mundo, nos vamos a quedar con esas imágenes de Luis García Plaza al recibir el gol, absolutamente desaforado. Hay una nevera que tiene al lado del banquillo, donde, bueno, pues tiene el agua y bebe litros y litros de agua durante el partido. Bueno, acaba por los suelos, una patada, zarandea a uno de los fisios del Deportivo Alavés, que asume su zarandeo de una manera natural. Se despoja del abrigo, tira el abrigo y el gorro con rabia al suelo, luego patalea muy frustrado, con mucha violencia, el banquillo lo mueve entero. Bueno, imaginemos que no saldrían de su boca precisamente cachis y córcholis. Bueno, vamos, que es que no es el problema del fallo, no es el problema que te meta un gol en Madrid, es el problema que son tres derrotas consecutivas, que ya ha tenido muchos percances de este tipo, donde se han ido puntos y puntos y puntos, y ese goteo y ese escape, pues al Deportivo Alavés, igual, ojalá que no, pero igual, a final de año, pues no le lleguen las cuentas. Y es una lástima, porque por juego y por circunstancias, sí, sí ha tenido la posibilidad de estar mucho más tranquilo en la clasificatoria y esperemos no echarlos de menos al final. Es una cuestión que, desde luego, cabrearía al más pintado. Derrota ayer para terminar el año. Vamos a ver, porque el nuevo comienza con curvas también. El 2024 para el Deportivo Alavés, con Real Sociedad, Betis y Sevilla. El del medio, el del Betis, será Copa. Eso sí, de momento ya con un fichaje, pero vamos con todo. Vamos con el cabreo de Luis García Plaza.
Un partido genial hasta la expulsión, cuando aún así no has estado tan bien después de la expulsión, pero sigues controlando el Real Madrid. Es verdad que hemos estado en ese aspecto mal con la pelota, ¿vale? Pero llegas al minuto 90, tienes que puntuar, macho. Tienes que puntuar, porque al final nadie se acuerda de esto después, ni se acuerda nadie de Las Palmas, ni se acuerda nadie de este partido al tiempo. Al tiempo solo tenemos 16 puntos y ya está. Y entonces creo que bueno, hay que aprender de esos errores ya y hay que aprender de esas situaciones. Chapo a los jugadores, porque creo que han interpretado el partido muy bien con lo poquito que lo hemos trabajado. Es algo raro que pasa en el fútbol, pero nos hemos encontrado hasta más cómodos con 11 que con 10, ¿vale? Pero digo, después llega el final del partido y cuando has estado muy bien ese tiempo y después no has estado tan bien en ataque, pero has controlado al Madrid, has ido controlándolo, tienes que saber sumar, saber un punto y contra Las Palmas nos pasó un poco igual. Entonces, bueno, pues una lástima, pero bueno, a seguir, a levantarnos y a desconectar ahora, que disfruten con las familias y venimos el 28 otra vez a preparar lo siguiente, que seguimos teniendo otros rivales complicados.
Bueno, y tanto que son complicados. El 28, el Deportivo Alavés va a llegar a los entrenamientos con un jugador más. Ya lo comentábamos el pasado 12 de diciembre, porque está Carlos Vicente, es extremo derecho del Racing de Ferrol, que ayer ganaba 0-1 al Valladolid y que desde luego hace nada estaba en las categorías REF y ahora mismo se ha colocado en los puestos de ascenso, ¿no? En la segunda división. Creo, o me parece a mí, que también mucho por esta nueva incorporación del Deportivo Alavés que hacía pública esta mañana el club. Y que, bueno, después de pagar una rescisión en torno a los 600.000 euros, se hace con este jugador maño de Zaragoza, que estará, si todo va bien, puede ampliar incluso si va bien, hasta el 2027 con el Deportivo Alavés. Vámonos precisamente hasta COPE Ferrol para hablar con nuestro compañero Álvaro Lorenzo y que nos cuente cómo ha sentado allí la noticia, que ya se sabía también desde hace tiempo. ¿Y qué puede aportar, no? Carlos Vicente al Deportivo Alavés. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cómo es este chico? ¿Cómo juega? ¿Cuáles son sus virtudes?
Bueno, Roberto, pues se lleva el Alavés a una de las caras más visibles de este Racing de Ferrol, que ha hecho un año de ensueño, primero ascendiendo a segunda división y ahora cerrándolo en puestos de ascenso directo a primera después de la victoria ayer en Pucela. Un Carlos Vicente que cayó muy bien en la ciudad, llegó desde Calahorra. Un chico humilde que se adaptó bien al equipo, que se adaptó bien a la afición, siempre tuvo su cariño y que el año pasado fue clave, titular indiscutible en el Racing de Parralo, que ascendió de manera directa siendo líder del Grupo 1. Carlos hizo 8 goles y fue quizá el mejor jugador de la Primera Federación. Esta temporada era su estreno en la Segunda División y no defraudó, sobre todo la primera parte de la temporada. Lleva 4 goles y 4 asistencias, ha sido también uno de los hombres más destacados. Quizá ha bajado un poco el nivel, no de esfuerzo, pero sí futbolístico. Desde que empezaron a sonar los cantos de sirena de equipos de primera división, también habrá influido los marcajes dobles que muchas veces le hacían los equipos durante los partidos del Racing, pero aún así se va de Ferrol con el cariño de sus compañeros que lo mantuvieron allí, de toda la afición que coreó su nombre. También desde el propio club le agradecen sus servicios y le dejan las puertas abiertas. El dinero que se lleva el Racing, pues al final 600.000 euros, que era la cláusula que le servirán a los ferrolanos para fichar un sustituto y también un central, que es lo que están buscando. Y bueno, la salida se ha entendido al final como que viene un equipo de primera, poco más se puede hacer. Da pena que se marche el chico, quizá corta un poco las alas al Racing de cara a hacer una grandísima temporada, o de, por qué no, soñar con el ascenso a primera división, pero aún así se entiende que es una buena operación para él, buena para el Racing. Y aún así, en Ferrol siguen soñando con un gran año.
Bueno, pues muchas gracias, Álvaro. Bueno, pues parece una perla y el Deportivo Alavés ha estado listo al menos en este mercado de invierno, para incorporarla. Veremos a ver por qué lo de Sola ayer puede ser muy definitivo, ¿no? Para la temporada también del jugador cedido por la Real Sociedad, ¿no? Que va de más a menos. Otro de los nombres ayer señaló, yo creo que a todos, sobre todo a los cambios, ¿no? Luis García Plaza, pero todos los nombres que no está funcionando como debía y se le están concediendo oportunidades, es Hall.
Hombre, lo dieron partido para que él hubiese dado un paso adelante y no lo ha dado. No lo ha dado, hasta mal simplemente, pero como han estado, pues es así. Los chavales no son máquinas. Sale el seguro que está ahora pues más tocado que ninguno, de verdad. El que peor se siente ahora es él. Hemos hecho ese cambio pensando, lo que digo, primero que te da balón parado, porque íbamos a quitar a Rubén, que es el otro sacador de balón parado, y te da esas situaciones, tiene tiro, tiene llegada a gol, y pues no se ha encontrado con cómo tiene que estar, y nada más. A veces haces, siempre digo, los cambios los haces con la mejor intención, y después muchas veces son los futbolistas los que los hacen buenos o malos. Pues en este caso no ha salido bien, pero hay que recuperarlo y hay que seguir levantándole. No va a encontrar en mí otra persona que le apoye y que le exija, claro, que le exija, pero que le apoye, como a él, como a Alex, que tiene que aprender su último balón, como no sé todavía quién ha perdido la marca de Lucas, pues que tiene que ser.
Héctor Valdés, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Robert, ¿cómo estás?
¿Me vas a coger del cuello así también como Luis García Plaza o no?
No tengo intención, pero sí que es verdad que el cabreo que tenía ayer García Plaza lo entiendo perfectamente por la pérdida de balón que tuvimos al final del partido. Bueno, es que es una pérdida de balón que lo que decía el míster, ¿no? Que en el fútbol, ya en el fútbol base no se puede tener, y ya en el fútbol profesional ese tipo de balones en ese minuto. Para mí, bueno, igual yo no hubiera señalado tanto al jugador, ¿no? A Sola, pero entiendo la frustración del entrenador y entiendo que le señalara precisamente por ese cabreo.
Claro, y luego hay otra cosa, hay una falta de marcaje ahí, ¿no? Tremenda, ¿no?
Sí, la verdad que yo creo que el propio Alavés, los jugadores no esperan que Lucas Vázquez entre tan dentro del área, ¿no? Al ser un jugador pequeñito y tal, y creo que, bueno, que en ese tipo de jugadas igual estás más atento a jugadores como Tchouaméni, jugadores, bueno, que como Rüdiger, ¿no?
Claro.
Que de cabeza sabes que son muy peligrosos y se te cuela el pequeñín, que eso también en el fútbol se ha visto siempre, pero bueno, la verdad que el Alavés, desde la expulsión, no supo funcionar bien el partido, se pusieron más nerviosos que jugando entre cons. Tampoco hizo nada en especial, pero llega una vez y se va con los tres puntos.
Creo que era Muñoz el que decía que se juega mejor con 10 que con 11, ¿no? Creo que era él, ¿eh? No me acuerdo. Pero bueno, hubo un entrenador muy conocido del mundo del fútbol que decía que se juega mejor con 10 que con 11. Con 11 el Alavés yo creo que fue superior al Madrid. Y luego se queda el Madrid con uno menos y el Alavés se diluye.
Sí. Yo creo, Robert, esta es mi propia teoría, ¿eh? Ojo, yo no...
Vale, no, a ver.
No sé si será así o no, pero creo que el Alavés se vio, digamos, con más presión para ir a por el partido.
Sí.
Y no supo gestionar esa propia presión en vez de pensar, porque yo creo que con el 0-0 el Alavés decía, bueno, estamos jugando contra el Madrid, si sacamos un punto es un resultado positivo, pero ya cuando expulsan a Nacho estás como más obligado a atacar, ¿no? Y creo que los propios jugadores no supieron gestionar porque se empezaron a ver pérdidas de balón absurdas, decisiones que no se entendían muy bien, ¿no? Y creo que viene por ahí todo.
Digo, primero porque coincidieron muchas cosas. La expulsión en sí, bueno, pues te deja una superioridad que ya la tenías, ¿no? Con la igualdad numérica. Los cambios, ¿no? Que fueron muy rápidos y como intentando, parecía, ¿no? Que el entrenador pedía al equipo eso, ¿no? Cambios, velocidad, vamos a buscar, cuando eran cambios hombre por hombre, que era un poco para refrescar un poco las posiciones. Y luego esto, ya cuento aquí a ti y a los oyentes un poco la intrahistoria, ¿no? El propio Manolo Lama me decía, pero si el Alavés lo que tiene que es esperarles atrás y que si quiere el Madrid venir, que venga. No empezar a buscar al Madrid, porque el Madrid tiene estas cosas.
Sí, y es cierto. Al final el Alavés con la expulsión cambia de juego, quitan a Guridi, que para mí es un error, porque
ahora vamos con eso, sí.
Ah, vale.
Sí, pero bueno, vale. Esto es lo que pasó.
Haji no está, lleva toda la temporada sin estar, y lo que dijo el míster en rueda de prensa, que Haji es un jugador que pisa más área, etcétera, pues yo todavía eso no lo he visto, Robert. No sé si será así o no, pero yo durante esta temporada no lo he visto. Entonces, para mí hizo unos cambios muy precipitados que al equipo acabó de rematarle en ese sentido porque ya...
En efecto. Quitar a Gorosabel, ¿no? También, ¿no? Que era... Entiendo que habías jugado el martes, ¿eh? Y eso al final pues le das una vuelta a la cabeza, pero Gorosabel está haciendo un muy buen partido además también.
Sí. Sí, es que para mí, de hecho, estaba siendo el mejor en ataque, porque el Arrioja ayer, bueno, pues venía rápido, de unas actuaciones regulares y ayer tampoco tuvo un buen partido, ¿no? Entonces, yo no hubiera quitado a Gorosabel, creo que además ahora vienen unos días libres, ¿no? Entonces entiendo que, bueno, que el jugador, porque juegue 20 minutos más, luego con estos días libres lo puede recuperar bien. Entonces, para mí, todo lo que podía salir mal ayer salió en el sentido de que se te pone el partido de cara, no sabes gestionarlo y en vez de irte con un punto, pues te vas sin puntos y encima dando una imagen un poco de equipo pequeño, ¿no? Ante esas decisiones.
Ya, es verdad. Y equipo que se pone los pañales, ¿eh? De repente sí. Y ojo. Pero bueno, también son cosas de las que hay que aprender. Eso es lo que dice Luis García. Bueno, es lo que te queda decir. Porque se ha ido un punto y se fueron tres con Las Palmas y tercera derrota consecutiva. Y bueno, pues yo creo que en el cabreo de Luis García Plaza, que es con el que hemos empezado y con el que vamos a terminar, Héctor, está ahí, ¿no? Lo que se ha venido perdiendo y la impotencia que te da que, pues, si gana el Celta se pone ahí.
Claro, al final el míster, es verdad que está repitiendo mucho en ruedas de prensa, ¿no? Que el equipo debería llevar más puntos, etcétera, que estamos todos de acuerdo, que es verdad, pero me imagino que el primer frustrado del equipo será él porque está viendo que es muy difícil hacer una segunda vuelta tan tan buena como la primera, porque hay equipos que se van a reforzar, tú te tienes que reforzar, pero no eres de los que parte con ventaja ante esos refuerzos, ¿no? Entonces, el Alavés lo tiene complicado, empezamos a ver ciertas carencias que tiene el equipo en el juego y cierta falta de madurez que en partidos se está notando y que si el Alavés entra en puestos de descenso o está muy cerca, puede que empiecen esos nervios y que los jugadores más fiables empiecen a fallar. Entonces, creo que todo eso le estará dando vueltas al entrenador y estará preocupado en ese sentido.
Normal, absolutamente normal. Bueno, hablamos de refuerzos. Bueno, ahí está Carlos Vicente, hasta el 2027. Este era un secreto a voces. Bueno, un lateral derecho, ¿no? Un extremo. O sea, que ahí un poco, igual Rioja vuelve a su banda. No sé. De momento no era lo que más necesitaba, vamos.
No, lo que más necesitamos está claro que es un central. Pero es cierto que en la banda derecha, ahora estos últimos partidos que estaba jugando Abde en la izquierda y Rioja en la derecha, pero es verdad que Alex Sola, que empezó muy bien, se había diluido un poco y estábamos un poco cojos en ese sentido. A mí me parece un buen refuerzo, siempre y cuando venga también un central, porque eso sí que me parece muy urgente, Robert, y la junta directiva tiene que trabajar para traerlo, porque si no el equipo sí que se va a ver muy en desventaja ante ciertos partidos, lesiones, amonestaciones, etcétera.
También ayer señalan a Sola y hoy traen a un hombre en su puesto, ¿sabes? Sí. Bueno, es unas circunstancias de la vida. Pues Héctor Valdés, feliz Navidad, bueno, y feliz año, ya te lo felicitaré en la tertulia el día 3, después de la Real Sociedad, que es que luego, claro, cuando vienen así para abajo todas las cosas, claro, vas a Noeta, luego vas al Pizjuán y claro, y de repente te encuentras y dices, oiga, que llevo una tonelada de partidos sin sumar, ¿no? ¡Guau! Tremendo.
Sí, habrá que pedir a Lodenchero algún que otro gol, Robert. Que pedir este año.
Pues nada, voy firmando la carta, Héctor, vale. Y a ver si nos lo traen para la siguiente tertulia. Héctor Valdés, felices fiestas, gracias.
Felices fiestas, un saludo.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Y en Estambul... Tiene que venir corriendo para la Navidad. Los jugadores de Baskonia pues van a intentar remontar las tres últimas derrotas. Virtus, Barcelona, Maccabi. ¿Se podrá hacer frente a la Anadolu Efes? Hombre, gente le falta al equipo de Estambul. Porque Boubois, Plays, Oncel, Claiborne, Willis, Yilmaz no van a estar. Y hay dos jugadores, bueno, pues que... los ha recuperado hace muy poquito, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque tampoco Baskonia anda muy sobrado. Ya no cuenta con Nico Mannion, o sea, va mermado también allí, a pesar de que no juegue, pero era una opción que estaba en el banquillo, que ahora no va a estar, ¿no? Después del corte que ha sufrido el base trasalpino, ¿no? Y tampoco estará Costello, tampoco está por ese esguince de tobillo que se está alargando de los dos partidos que en principio se puso como primera fecha Baskonia, ¿no? Bueno, a las 6:15 el partido prontito. Vamos a ver, porque el rival tiene mucha calidad. Bueno, está nuestro Darius Thompson, evidentemente, y nuestro Shane Larkin, que no es poco. Bueno, ¿qué opina Dusko de todo esto?
Muy completo, con mucha experiencia, mucha calidad individual. La verdad, juega muy fácil. Bueno, contra equipo como KSF, es seguro que tenemos que defender bien y mejorar nuestro ataque, como he dicho antes, porque es un equipo que no solo que ataca bien, pero defiende también muy bien. Oh, muy contento, muy orgulloso por cumplir tantos partidos que eran, y era de todas, y victorias y derrotas, y alegría y tristeza, la verdad, muchos partidos.
Bueno, 250 partidos, ¿no? Esos son los que decía Dusko Ivanović, muchos partidos, y Baskonia también ha cumplido unos cuantos, ¿eh? en la Euroliga, también con el técnico, evidentemente, Montenegro. Rubén Gazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Vamos despidiendo el año, que no la temporada, y nos toca este Anadolu Efes, con también viejos. Últimamente hay muchos viejos conocidos en todos los lados de Baskonia. Ya hablamos la semana pasada de la importancia de los fichajes, al menos que salen de Baskonia, que todos además están ahora funcionando muy bien. No es de los mejores, Darius, el que está ahora mismo, pero yo creo que va cogiendo poco a poco también el truquillo, ¿no?, al equipo otomano. Aún así, antes de nada, este va a ser, Rubén, el partido 601, ¿no?, de Baskonia en la competición europea, ¿no?
Sí, el martes en Belgrado contra Maccabi, que suena raro decirlo, pero bueno, no en Tel Aviv, pues Baskonia cumplió los 600 partidos en la Euroliga. Lamentablemente no fue con victoria, pero sí que era el tercer equipo en la historia de esta competición que llegaba a esta cifra, ¿no? Barcelona con 624, Olympiacos con unos cuantos más, 612, pues han sido los equipos que más tiempo o más partidos que Baskonia han jugado, pues igual motivados por presencias en Final Four o Playoff de Euroliga, en los que Baskonia en los últimos años lo ha estado. Pero sí que era el tercer equipo en llegar a esa cifra de los 600 partidos.
Pues un respeto que se merece y se lo ha ganado Baskonia por precisamente haber estado tantos años y con tantos partidos, o sea, que no ha caído eliminado a las primeras de cambio, sino que es un equipo que ha estado durante pues estos 22 años, ¿no? Pues dando mucha guerra en la Euroliga, y lo digo para futuras configuraciones de las Euroligas, ahora que desde ayer vimos como también los de fútbol quieren apuntarse a la Euroliga, ya veremos si pueden con la Superliga, pero eso es harina de otro costado. Bueno, que nos toca jugar frente a Anadolu Efes, que lo hemos hecho en varias ocasiones, ¿y qué tal nos ha ido, Rubén?
Pues lo he ido del todo mal. Desde el año 98-99, Baskonia ha jugado 13 partidos en Estambul, en diferentes pabellones en los que Efes ha jugado como local, y el Baskonia ha ganado en 7 de ellos. Es decir, ya la temporada pasada rompió ese empate a 6 victorias para cada conjunto en una doble jornada europea en la que el Baskonia ganó tanto Fenerbahce y Anadolu Efes en su campo, en Estambul, ¿no? Y bueno, pues no se le ha dado mal a Baskonia. Curiosamente, es cierto que hace esos caprichos de los calendarios, o no, o está puesto así, ha llevado a Baskonia a jugar en Estambul siempre por estas fechas. Si uno se fija en los precedentes, 14 de diciembre del 2021, Anadolu Efes, bueno, gana 87-72 a Baskonia; 14 de diciembre de 2022, Anadolu Efes pierden esta ocasión contra Baskonia, y hoy, un poquito más tarde, 22 de diciembre, sí, vuelve a jugar Baskonia en Estambul, ¿no? Estas cosas en los calendarios habrían que analizarlas, porque hay siempre coincidencias cada año con rivales y pabellones en los que se juega siempre sobre la misma época del año.
Yo creo que no todo obedece a la suerte o al albur del calendario, ¿eh? Yo creo que, no sé, a Baskonia le gusta pedirse el Madrid en alguna competición en Navidades, pues tiene pinta que a Anadolu Efes le gusta recibir a Baskonia, Rubén.
Sí, pues eso, que estos calendarios pues ya no son calendarios igual muy puros en el sentido de que todo está hecho al azar, sino que por disposición de calendarios, de pabellones, de otros eventos, pues curiosamente cuando ves estas cosas y las repasas caes en la cuenta y dices, oh, pues siempre le toca ver al Baskonia en Estambul en la última semana antes de Navidad, pero bueno, sea donde sea, hay que jugar, ¿no? Y hay que disfrutarlo.
Está claro. Y por eso una razón que viene a refutar esto es que los calendarios ya no son simétricos, o sea, se juega de una manera en la primera vuelta y luego en la segunda. Igual en la primera vuelta te tocan todos en casa y en la segunda casi todos fuera, que es lo que ahora mismo le ha pasado a Baskonia y le está pasando, o sea, lo de casa y lo de fuera, porque ahora tiene además pues toda esa kilometrada que se ha tenido que pegar para irse a Belgrado, para irse ahora a Estambul y para jugar frente a un Efes. Bueno, que en casa está este año, ¿no? Por lo que veo en basconistas.com, ¿no? Está ganando y, bueno, es donde mejor se le está dando la temporada, ¿no?
Sí, porque es un conjunto que acumula 7 victorias, una menos que Baskonia, está en la 13ª plaza. Y de los 7 triunfos que lleva, pues 6 ha sido en casa. Solo ante el Real Madrid ha caído, que fue una derrota abultada por 23 puntos de diferencia en la segunda jornada. Pero en casa sí es donde se hace fuerte, cosa que lejos de Estambul no ha logrado, solo ha conseguido una victoria fuera de casa esta temporada. Y bueno, pues es un conjunto pues que ha sufrido bastantes cambios respecto a los últimos años, ¿no? En los que desde la llegada de Taban en 2018 pues se había construido un club, un sí. proyecto de club aspirante a ganar la Euroliga, y así lo hizo. Y bueno, pues ya una vez que el entrenador puso rumbo a Atenas y luego Misic también, que se ha ido a la NBA, pues aunque mantiene el núcleo duro en los que hay varios ex-basconistas, sí que hay muchas novedades este año, y de momento el equipo cervecero, ¿no? Se le solía llamar antes por el tema de Efes, pues porque era una marca allí de Estambul, pues que no está igual al nivel que se le espera, pero seguro que puede estar en un futuro.
A ver. ¿Qué tal le va a los ex-basconistas por allí? Bueno, Bubuá lesionado.
Sí, Bubuá lesionado, que había renovado contrato este último verano. Larkin es ahora el jugador pues que aún está todavía asumiendo más protagonismo del que ya tenía de la baja de Misic. Tibor Place es un jugador ya afincado y asentado en Estambul y siempre importante. Y luego Darius Thompson, pues que ya le conocemos como es y su mejor versión está por llegar, pero llegará también. Es un jugador que a la sombra de Larkin seguro que acabará siendo importante, pero tiene la misión de suplir a Misic, que era ese gran base de la temporada, estas últimas temporadas de la Euroliga. Y bueno, llegar a ese nivel pues todavía seguro que es complicado, pero bueno, es uno de los mejores bases de la Euroliga del curso pasado y por eso Efes pagó un buen traspaso a Baskonia, ¿no?
Ni más ni menos. Bueno, a Baskonia, a ver qué pasa con los bases con Baskonia, pero eso es otra harina de otro costal. Rubén, ¿cómo lo ves? Porque claro, Efes en casa, bien. Efes en casa, descansado. Baskonia con problemas, un hombre menos en la rotación con la salida de Mannion. Costello no está. Las piernas que se les ve ya que bueno, pues que uno lo intenta pero no le sale, por lo menos no baja los brazos. Pero ¿cómo lo ves este encuentro de Euroliga? Porque el Efes está una victoria por detrás, ¿no?
Sí, y Baskonia, bueno, pues desde el partido jueves pasado vemos que le falta esa energía y esa chispa de las anteriores semanas. Son 12 partidos en menos de un mes disputados y bueno, y se nota, ¿no? La baja de jugar como Costero, ahora hay que suplir la marcha de Mario con un nuevo base. Y Baskonia, pues bueno, si logra salir airoso de esta semana de 3 partidos con 3 visitas fuera, pues estaría muy bien, ¿no? Encarar el parón de Navidad tan necesario para el equipo con buenas sensaciones. Pues es un partido que igual de las veces que se ha visitado a Efes puede parecer más accesible, pero habrá que ver cómo llega Baskonia después de tantos kilómetros acumulados en sus piernas y tantos aviones, a ver si Baskonia nos da esta noche un buen partido, ¿no?
A ver, ojalá. Bueno, pues felices fiestas, Rubén.
Lo mismo.
Cuídate el catarro, también, sí. Que está ahí aflorando. Y nada, en el año nuevo volvemos con la Euroliga, volvemos con la Biblia del Baskonismo, volvemos con basconistas.com, con Rubén, hablando de esta Euroliga y de esta Euroliga que, ojo, el 8 no es el límite, es el 10. Hay que recuperarlo, hay que pensarlo, que ahora mismo es el puesto que ocupa Baskonia precisamente. Rubén, felices fiestas, gracias.
Vale,
hasta el año que viene, pero eso va a ser cerca. Adiós.
Hasta luego, adiós.
Bueno, gracias, Rubén. Mañana juega a las 12 frente en Mendizorroza y frente al Movistar Estudiantes Araski, el equipo de Madeleine Urieta. Lo dejamos aquí. Feliz Navidad. No volvemos hasta el año nuevo, hasta el día 2. Así que disfruten, pero sigan escuchando la copia. Adiós.